verso 17, el mandamiento número 10 de los 10 mandamientos. Ahora oramos unidos. Para orar y unir nuestros pensamientos y ir a tu palabra. Padre, nos tienes cautivos en este momento trayendo convicción a nuestras áreas de nuestra vida, sanamiento a ciertas áreas de nuestra vida. Entendemos también que parte de nuestra adoración son intenciones secretas, cosas que podemos oír en tu palabra. Otra vez, gracias, Padre, por este grupo de hermanos tan hermosos que vienen. Enséñanos qué más cosas debemos de oír de ti en el nombre de Jesús. Había un hombre que estaba caminando por una institución mental. Si usted nunca ha ido a un lugar de estos, estaba intimidado por todas estas cosas. Cuando estaba pasando por la institución mental, vino a un lugar donde había un hombre que solo estaba gritando el nombre de una persona. ¡Linda! 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 Y se pegaba de frente en las paredes diciendo este nombre. Este hombre decía, pues, ¿qué está pasando aquí? Alguien que le aclaró, le dijo, este hombre tenía una novia que se llamaba Linda y le pidió que se casara, ella no quiso. Este se puso loco y por eso está aquí. Entonces él dijo, pues qué lástima. Siguió andando por ahí, a otro cuarto encontró otro individuo que estaba ahí, que también decía, Linda, Linda. Entonces, el mismo nombre de esa mujer diciendo, Linda, ¿por qué sucedió esto? Entonces, este le preguntó a su guía, ¿qué está pasando aquí? El que estaba guiándolo le dice, este es el hombre que se casó con Linda. ¿Ustedes no estarían contentos de haber conocido a Linda? Lo que está pasando aquí es que estos hombres vieron que el zacate en la yarda del vecino está más bonito. Entonces, tenemos que entender que para ser feliz tengo que dejar a otras cosas. O no buscar otro trabajo, otra persona. Es particularmente es importante. Por eso es que hemos tomado 2 semanas para ver esto. La semana pasada y esta. Uno de los predicciones de la Biblia es que a los últimos habrá estos espíritus. Pablo escribe a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, 2, dice, debes de entender esto, que en los últimos días los hombres serán alabadores de sí mismos, codiciosos, orgullosos. La semana pasada hablamos del mensaje que se llamaba afluencia. Esta era la palabra actual. ¿Qué significa afluencia? Que es quitarle a la palabra y sale de la palabra influenza. O sea que es algo altamente contagioso, infectuoso de nuestro sistema respiratorio. Se llama catarro. Afluencia es altamente contagioso en una forma espiritual. Viene de tener mucho. El problema que tenemos viviendo en un país que es allá en abundancia, que afecta a nuestra salud, literalmente. Oigan a esto. El Journal de las Medicinas de Respiratoria dice, usa un artículo que salió el mes pasado. Dice, las alergias nos trae asma, es más común en los países influyentes, dice este artículo. La distancia que hay desde este tópico de tener estos síntomas es más fuerte en las populaciones y crece con un desenvolvimiento económico. Un experto sugiere que el asma crece más en las casas estériles que usar antibióticos. Algunos creen que el sistema inmune de nosotros, quizás como los animales que causan alergias y síntomas de asma. Algún estudio enseña que los niños en los países influyentes son más sensitivos o receptivos a recibir asma. En otras palabras, nuestra afluenza nos está causando enfermedad literalmente, no solamente de esa forma, pero mentalmente. basado en estas organizaciones mundiales, en la Gran Bretaña enseña que los países donde se habla inglés, los países como Australia, Nueva Zelanda, los Estados Unidos y Estados Unidos tienen más enfermedades mentales que las demás naciones. ¿Por qué es esto? Él sugiere que porque estamos poniendo nuestros valores en el dinero, en posesiones, en las apariencias físicas y sociales, igual como en la fama. ¡Wow! Esto está sorprendente, que nuestra propia afluencia nos está afectando al revés. Las riquezas en sí mismo no son malignas. No es que ese carro que tienes sea satánico. Tener un cheque más grande o bonos más grandes, las cosas que vienen, de veras, esas cosas no son malignas, son neutrales. Es lo que esto hace en nosotros, ese es el problema real. Puedes sumarizar fácil simplemente de esta manera. Esto nos aten a las cosas temporales y nos ciegan de las cosas futuras. Nos amarran a estas cosas temporales, a lo que hay aquí, a lo que vemos, y nos ciegan de las cosas eternas. La semana pasada vimos que había una cierta clase de afluencia, que está en el verso 17, que es, esta clase de afluencia se llama, y arruina nuestras relaciones con la gente alrededor de nosotros, y crece, y cosecha otro tipo de pecados. Este día vamos a ver el otro lado de la moneda, el lado positivo, el antídoto para afluencia y ir a covenants, el 10 de los 10 mandamientos, el verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto es lo que no debes de. No debes de desear. Es lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. ¿Qué es la cura? Vamos a tener que identificar la forma de curar y aprender a curar y practicarlo. Filipenses 4. Volteamos a Filipenses 4, es donde está la cura, de acuerdo con Pablo. Filipenses 4. Nos dice dónde está la cura. Filipenses 4, verso 10. La medicina para la codicia. Filipenses 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba en solícitos, pero no os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hacéis en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que en el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en el razón de dar y recibir, sino vosotros, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Déjenme darles lo que está diciendo aquí. La iglesia de Filipenses a un tiempo tenían y soportaban a Pablo en sus caminos misioneros, cuando estaba en la providencia de Macedonia y cuando se fue. Pero en todas formas, hubo una forma de que este soporte se detuvo. no estaba recibiendo nada. Y después, de repente, saliendo de alguna parte, vino este apefadito mensajero de Pablo y trajo más soporte económico. Por eso es que Pablo dice, no les estoy regañando, simplemente sé que ustedes están en el Señor. Pablo dice, aquí está la medicina. Pablo dice, estoy contento. ¿Qué quiere decir esto? Contento. La palabra contento, palabra que fue usada por los griegos británicos, es la palabra ertakeos, que quiere decir que eres una persona que lo tienes todo, que tienes todo, que te sabes contener. Yo he aprendido que en cualquier forma en que esté, estoy contento. Creo que la palabra la usan los paganos. Ustedes han oído algunos grupos que se llaman Stoics. Estos Stoics eran un grupo de filósofos que estaban en una escuela que fue fundada por un hombre que fue llamado Sino. Sino y Stoics habla de esta condición de ser una persona que lo tiene todo. Que durante tu vida no quieres ni pides nada de nadie. Su meta es, como ellos lo dijeron, estar apateos, o ser aptos, de donde sale el término apatía. No suena muy bueno ser una persona hipótica. Tienen una emoción hondamente porque te agarras de alguien o necesitas algo. La idea que hay aquí es que lo que la Biblia nos traiga, estar satisfechos, estar contentos, estar bien contentos. Ese es el término artaquios. Pablo usa este término como lo usaron ellos, en una forma diferente. Voy a estar contento con lo que Dios en su soberanía proveerá para mí. Aquí está la cura para la afluencia. Estar contentos, vivir con una vida contento. Lo que Dios ponga en mi recipiente es suficiente. Hacemos esto con los peces y los animales. Si ustedes tienen peces en sus casas, los ponemos en una caja, en un recipiente que se llama acuario. Les damos su comida y parece que ellos están muy contentos ahí. No lo sé, pero no sé qué le dice un pescado a otro. A lo mejor le dice, yo sé que hay un océano por allá donde podría estar más feliz. Vamos a figurar una forma para salirnos de aquí. Yo no estoy contento, yo no sé, pero yo lo dudo que ellos digan esto. También ponemos a nuestras mascotas. Yo tengo un perrito que vive en la yarda atrás y tiene su propia casita. La yarda es donde él está contento. En todas formas, he notado que a veces, que muy interesante, es un perro muy amable. Pero si, se llama Winston, pero si ese Winston puede ver a través de la cerca, a veces que lo ha logrado. Hace un agujero en la cerca y puede ver. Y ve que otros perros están caminando con sus dueños, y cuando él ve esto, le deja saber a la vecindad de que allá hay algo que él no tiene. Yo quiero ser parte de eso, que no soy parte. Esta semana pusimos una cerca para coyotes, esas estacas que parecen que están medias cruzadas, que no deja ver. So, eso curó a mi perro. Lo que oye afuera no lo puede ver, es decir, que él está contento. Entonces se da cuenta de lo que está sucediendo en ese contenido. Él está contento. Aquí está el problema. Vivimos en una cultura que busca y trata de hacernos descontentos. Hay individuos que están haciendo encuestas que hacen gastando todo su tiempo y gastando millones de dólares poniendo anuncios para que seas una persona que codicia, que puedas ver allá fuera de tu recipiente. Y lo que otros tienen, cómo viven. Y tú estás diciendo, no estaré contento hasta que yo pueda tener eso que tiene mi vecino. Sabes bien que hace años una corporación americana puso un negocio en Panamá. Tenían empleados y ocupaban gentes panameños y cada semana los ocupaban algo más. No podían contenerlos o tenerlos como empleados, recibían su cheque y se iban. lo cambiaban, se iban. La compañía no podía figurar esto. Alguien les explicó. En este país de Panamá, a ese punto, había sido un país que estaba económicamente abajo. Entonces, esto significa que esta gente en una semana ganaban, y lo que se les daba en sus manos, ganaban más que lo que habían visto en toda su vida. Entonces pensaban, esto es muchísimo dinero. Me voy, ¿por qué tengo que seguir trabajando? Y se iban. Entonces, esta compañía se encontró con este problema. ¿Cómo podemos guardar a estos trabajadores? Solución. Les dieron a cada uno de sus trabajadores un catálogo de Sears. No es un chiste. Trabajó. Funcionó. Nadie se fue. Esta gente siguió en sus trabajos. ¿Por qué? Cada vez que veían el catálogo, veían cosas que ellos querían, cosas que ellos nunca se habían imaginado que existían. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que codiciar es querer. Este descontento trabaja. Pablo dice, yo encontré la respuesta. Estoy contento. Yo les dijo acerca de mi perrito, y les dije también de mi gatito, que Dios tenga su alma en descanso, ya no está con nosotros. Ese carro, gatito que yo un tiempo tuve, tenía como 25 libras de peso. Ese gatito caminaba, era él o ella, casi ni recuerdo qué era. Yo nomás, creo que ni podías figurar, pero este gato cuando caminaba, reveras que arrastraba en el piso. Su pancita arrastraba tanto que hasta cubría ciertas pulgadas en el piso y nunca estuvo contento. Nunca tuvo un miau, tenía como un miau como sirena. Se sentaba y hacía este ruido. Todo el día hacía esto, nunca estaba contento. Vamos al verso 10. El verso 12 dice, yo sé cómo es tener, sé cómo es ser humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Contentamiento quiere decir que te contengas, que seas independiente. Independe de los altos y los bajos. No tener demasiado, no tener demasiado ni tener poco. Pablo dice en todo y en todas las cosas, usa el término lleno. Le mencioné mi gato porque la palabra full quiere decir dale de comer a un animal hasta que se llene. Llénalo. Pablo una vez vivió una forma en que tenía todo, fue a escuelas privadas, hombre que estaba muy alto en su estado, persiguió a los cristianos, fue a la cárcel, dice, yo sé cómo tener, porque fue prisionero, cómo ser esclavo. Cuando se llevaron en el barco a Roma, la gente cuando va de un nivel muy alto a algo bajo, se va muy deprimido, cae en depresión. En 1929, historia sobre historia, los ejecutivos, cuando perdían todo, se aventaban por las ventanas para encontrar el fin de su vida. En este caso, Pablo dice, yo estoy contento. Esta es la cura. También tenemos que aprender. Vemos que dice en el verso 11. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme. Si no le has dado tu vida a Cristo, ¿tú crees que todo está pasando bien? La sugestión de Pablo es que pasó por un periodo de tiempo que aprendió. Además, seguimos otra vez en el verso 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado. Y nos anima, porque yo todavía estoy aprendiendo. El contentamiento se tiene que aprender. Tú y yo hemos aprendido a ser descontentos. Es parte de la programación de nuestra cultura. Es el resultado de esas personas que anuncian. Hemos aprendido a estar descontentos. Y yo creo que un solo sermón va a cambiar todo, pero es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje. Hay ciertas cosas acerca del contentamiento que tenemos que aprender cómo. ¿Y qué quiere decir estar contento? Y de veras estar contento, les voy a enseñar cómo. Vamos otra vez a 1 Timoteo, capítulo 6. 1 Timoteo, capítulo 6. ¿Qué podemos aprender acerca de contentamiento para aprender a ser contentos? 1 Timoteo 6, el mismo escritor, Pablo, escribe a Timoteo diciéndole, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, y en lazo y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, en el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nomás unos cuantos versos. ¿Qué podemos aprender de estos versos acerca de contentamiento? Si estás tomando notas, son cuatro cosas. Número uno, contentamiento está relacionado a la naturaleza de Dios. El contentamiento es una gran ganancia. Voy a hacer tu contentamiento, tu gozo en la vida está directamente proporcional a tu vida basada en Dios. Lo más que buscas de Dios te transforma y te compone. Estarás más satisfecho. Tu contentamiento está directamente relacionado con Dios. Jesús dijo, busqued primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas a ti. ¿De qué está hablando? ¿De dónde vienen estas cosas? No se preocupen de qué van a comer o qué van a tomar o qué van a vestir, pero antes, si buscas primero tus prioridades, o sea, el reinado de Dios, Dios te dará lo demás que necesitas. Todo lo que tienes que enfocarte es y estar preocupado en el reino de Dios y sus... Busca primero la justicia de Dios, que eso sea tu blanco, y estarás contento y serás santo. Estás contento. Contentamiento te lleva a la presencia de Dios. Otro, número dos, está enraizado en la eternidad. El próximo verso, verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Está interesante que principal bíblico, si vas al sur, a Egipto, vas a ver que los egipcios creen lo opuesto. Ellos creen que cuando una persona muere, lo entierren con tus cosas personales, para que tengas una vida confortable. La tumba de los faraones en Egipto, les ponían en la tumba sillas y camas y iPads para que vivieran una vida confortable en la vida que seguía. Pablo dice, venimos aquí sin nada y nos iremos sin nada. Así que nunca has visto a una carroza estirando una U-Haul. Cuando te mueres, ahí se acabó todo. Un principal número tres. El contentamiento se goza en lo esencial. El contentamiento se goza en lo especial, teniendo comida y ropa. Con estas cosas debemos estar contentos. Aquí estás. Aquí está tu vida. Aquí estás tu recipiente, sea lo que sea. Estás confiando en Dios. Estás buscando su reinado. Y Dios está puesto en tu recipiente quizás lo que necesitas. Quizás tú deseas que fuera más en tu recipiente, pero estás comiendo. Tienes ropa. Estás tomando, estás sobreviviendo. Pablo dice, con estas cosas debemos de estar contentos. La mayoría de nosotros no somos parte de este grupo que están para salir. Vivimos de cheque a cheque, pago a pago. Debemos de estar contentos con esto. Y estar muy contentos. Mucha gente dice ese dicho que se oye, el dinero hable, pero de veras que habla para decirnos adiós, adiós. Proverbio 23 dice, sentad tus ojos en lo que no es provechoso, seguro que hacen alas y vuelen al espacio. Cuando los esencios están cubiertos, lo esencial está cubierto. Cuando buscamos el reino de Dios, yo tengo esta vida, pero un día voy a vivir para siempre en alguna parte, que esto es la eternidad. Debo de estar contento con eso, que es lo esencial. Estaremos contentos con esto. El principal número 4 es que estamos aprendiendo de este capítulo, es que el contentamiento arruina también. Deseando o teniendo más cosas no arruina, sino que el antojo, ser antojoso de lo que se nos antoja lo que otro tiene. Ese antojo es lo que nos arruina, lo que arruina todo. Vamos a ver en el texto, verso 9. Porque los que quieren enriquecerse, es que puedes estar bien pobre y no tener ese deseo. Esos que desean ser ricos caen en tentación y en el lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pablo dice que no está hablando acerca de los que son ricos, sino a los que no están contentos. Quizás cuando en nuestra juventud tenemos una cultura donde se anuncia todo, que no tienes todo ni estás completo. ¿Sabes qué? Un niño de 36 meses, puede recordar como 100 diferentes logos. Eso es porque son diseñados. La gente ingeniosa los dibuja para que la gente llame la atención y se grabe en la mente. Un niño de 36 meses puede grabar estos logos en su mente. Esto es donde todo comienza, cuando estamos bien jóvenes, en nuestro sistema de valores en que vivimos, donde aprendemos a ser contentos, porque el antojo nos puede robar el gozo de Dios. Debemos estar contentos. Pablo escribe aquí y nos aclara. ¿Cómo podemos detener este deseo de antojo? Este deseo de tener lo que no es nuestro. Sabemos dónde está la cura. Otra cosa es aprender y luego practicarlo. Vamos a movernos ahora a este... Vamos a regresar al Éxodo 20. Éxodo 20, 17. Dice que la casa, las esposas, el siervo, el asno y el asno. Yo no tengo ni un asno ni un buey. Pero recuerda, la semana pasada dijimos que puedes sacar todas estas cosas y ponerlas en una lista y lo puedes poner en categorías donde se te van a antojar. Lugares, gentes, lugares y estados en que estamos. Todas estas cosas en esta lista, dice, son cosas que Dios dio a tu vecino. Dios se los puso en el recipiente de tu vecino, no en tu recipiente. Puedes ver a través de la cerca lo que tiene tu vecino y tú puedes decir, yo no tengo ese recipiente. Mira lo que tiene tu vecino, lo que Dios le dio a tu vecino. Aquí estoy tratado de estar contento, que tengo que aprender esto. ¿Qué debo de hacer prácticamente? Yo necesito tener 3 cosas. Prácticamente cada día. Un ojo singular y una forma. Un ojo singular, una forma de no sostener las cosas. Un ojo singular. Yo vivo en la tierra, me recibo un cheque. Compro comida, rento un lugar donde vivir, pero también tengo que entender que yo voy a otro lugar y mi ojo, mi vista está puesta en esa destinación, que es Dios. Estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Y llego a entender que viendo a la eternidad, que es el tiempo que estoy gastando en esta vida es muy corto. Yo también quiero haber oído gentes que dicen, que han oído que tienes una mente tan endiosada que ni sirves en esta tierra. En verdad que no es cierto. Yo no creo que de veras no puedes ser útil en esta tierra si no tienes una mentalidad basada en el cielo. si tienes una mente celestial, así que tu vista debe estar fija en Dios. Jesús dijo esto: las preocupaciones de este mundo, los engaños de esta tierra, nos interrumpen y nos ahogan y no podemos producir. ¿Qué puedes hablar de nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía es en el cielo. Tú eres ciudadano del cielo. Ahora puedes decir, muy fácil que puedes decir la diferencia de un ciudadano y un turista. Hay muchos turistas espirituales. El ciudadano habla de su país. Habla de su país. Ese ciudadano. Hay turistas espirituales que también puedes decir. De veras, no están muy contentos de esperando la venida de Jesús. Dicen, yo puedo esperar. Yo tengo que vivir ahora. Una vista singular. Ayuda mucho, que ayuda a filtrar tu visión a dónde vas. Segundamente, una agarradera, que no me aferro a este mundo. ¿Qué tienes en tus manos? ¿La llave de un Mercedes? ¿Veniste vacío a este mundo? Cuando viniste a este mundo venías con las manos cerradas y luego las abriste y ahora, una vista singular y una forma de no aferrarme a las cosas. Suéltalas. Job, una vez que fue rico, dice que desnudo vino este mundo y desnudo regresará. Mi papá le gustaba hablarnos mucho la historia de su mascota que se llamaba, era un raccoon, pero un raccoon ya hubiera sido un perro. Dice que él me nos explicaba cómo atrapar a los raccoons. Dice que hacía una jaulita y la clavaba en el piso, bien clavada en el piso, y le ponía adentro un pedazo de papel brillante o aluminio. El raccoon metía su mano por un agujerito, apuñaba y tocaba el pedazo de aluminio, y no podía sacar la mano. Entonces, que se quedaba atrapado. No podía hacer nada más, porque podías caminar y regar al raccoon, y él estaba atrapado en la jaula. Le podías patalear si deseabas. Él tenía su mano apuñada y podías capturarlo. Aún podías matarlo, pero él no soltaba lo que tenía en su mano, así que no podía sacar la mano. Esto es fascinante. Deseaba mejor perder su vida que soltar aquel pedazo de aluminio. ¿Sabes cómo atrapar a un hombre o una mujer? Es casi la misma forma. No quiero decir pasearla por ahí, pero de veras atrapar a esa persona, de veras enseñarle cosas de esta vida, que él pueda agarrar, y agarra esas cosas y se aferra a esas cosas, no quiere dejarlas ir. Ahora, Dios nos enseña a dejar que las cosas se vayan, no a sostenerlas. A veces encuentras tus manos vacías, y ves a tu mano vacía y dice, y no puedo creer que perdí todo. Quizás la próxima vez mira esas manos vacías enfrente de ti y levántalas, elévalas y alaba y dale gloria a Dios por lo que tienes. Ve a tu casa y intenta esto alguna vez y ve lo que tienes, no lo que no tienes, sino lo que tienes. Y levanta tus manos abiertas y dile gracias a Dios por lo que hay en mi recipiente. Gracias. Dile a tu esposo o a tu esposa y dile, se mira medio raro hacer esto, pero nomás decirle, quiero darle gracias a Dios por esta persona, gracias por mis hijos, gracias por lo que hay en mi recipiente. Tengo un corazón hermoso. Esto nos lleva al punto final, a tener un corazón abierto. Una persona que tiene un corazón, está infectado con esa influencia, siempre quiere tener más. La persona que se ha curado de esta influencia, piensa en y dice, ¿cómo le hago para darlo esto a alguien? Otras personas van con sus manos listas para llevar más, recoger más. No piensan cómo dar, cómo invertir. Había un hombre rico, fue a su pastor y le dijo, pastor, estoy bien, si tuviera yo $50,000, $50,000, yo fuera muy contento. Apenas tengo como $5,000 y soy un miserable. El pastor le dijo, la solución es fácil, dale, regala $4,500. El hombre dijo, oiga, predicador, eso es muy difícil. El dinero es como la electricidad. Entre más te fuerza la corriente, más te aprieta y menos te deja ir y te quema. Entonces el materialismo nos esclaviza el corazón. ¿Cómo está? ¿A qué nivel de contentamiento estás? Porque si estás comprometido con Dios, entonces, ¿qué tan satisfecho estás hasta este punto? ¿Cómo está esta vida abundante en ti? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la que tengan en abundancia. ¿Describe tu vida? ¿Una vida abundante? ¿Estás satisfecho o estás todavía buscando? Quisiera tener más. Había un agricultor que estaba muy descontento, que tenía un rancho, y decía, tengo que cambiarlo, esto, salirme de aquí, ir a otro rancho mejor. Fue a los vendedores de negocios y le dijo, quiero vender este rancho. Le dijo el broker, el rancho, dijo, yo te vendo tu rancho después que lo arreglemos un poco. Él se puso muy contento de venderlo y pensó, cuando vino este representante y traía un papel, y le dijo, te voy a leer lo que voy a decir. Voy a poner en el papel que esta es una localidad ideal, que tiene maquinaria moderna y tiene excelente para crear ganado y son 80 acres, dijo el ranchero. ¡Oh, no lo vendas! ¡Detente ahí! ¡No lo vendas! ¡No lo quiero vender! Se dio cuenta que ese es el tipo de rancho que he estado buscando toda mi vida. Se enseñó a ser contento con lo que tenía. Si eres un cristiano y entiendes esto, Dios te posee. Él te posee. Él te compró. Y lo que ponga en tu recipiente debes de estar contento. Si no eres creyente, yo entiendo esto, que te Dios creó con ese deseo de antojo, con ese deseo de tener. Esta es una proporción directa que tienes que buscar y te encuentras vacío, buscando, no que quizás, sino que tienes que dar ese paso y darle tu vida a Cristo. Rendirte a Cristo. Yo no creo en eso. Eso es cosa, es asunto tuyo, pero así es. Entrégate a Él. Y para que venga ese contentamiento sea tuyo, que está disponible. Ahora lo harás. Baja tu cara y oremos juntos. Padre, tomamos este mensaje a nuestro corazón. He predicado este mensaje quizás 4 veces, lo he oído 4 veces. Así que ahora ya soy responsable. Ahora te pido que mi vida y mi actitud cambie. Yo te pido, Padre Santo, que todos aquí juntos, que no estemos atrapados por una brillantez o pedazos de aluminio, sino que nuestro altar y nuestra constitución no nos atrape. Se ve difícil dejar ir todo esto. Gracias, Señor, por lo que está en nuestro recipiente. Gracias, Señor, porque no estamos contentos por lo que tenemos, sino por lo que somos, que te conocemos, buscarte a ti, conocerte a ti. Que nos dé esa libertad que necesitamos contigo. Debemos estar tan contentos y somos tan contentos de adorarte, de alabarte. Señor, te pido por alguno que está aquí que no se ha comprometido con Cristo. Que venga y se comprometa con Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, si se ponen de pie, vamos a cantar un canto más. Durante este canto, voy a pedirles que algunos de ustedes que necesitan hacer esto, lo hagan. Se levanten de donde quiera que están, donde quieran que estén, allá mero atrás o allá afuera, o allá enfrente o en el centro, donde quiera que estén. Si has llegado a entender que tu vida no pertenece a Cristo, que literalmente sabes que tienes que entregarte a Él, decirle, Señor, yo quiero entregarme a ti, vivir para ti, dejar mi vida de pecado, olvidar mi pasado y entregarme a ti. Hacer un trato contigo para entregarme a ti. Ahora les pido que hagan esto. Algunos de ustedes han estado buscando qué es el el sentido que debe de haber en tu vida. El sentido es esta relación que tenemos, no cómo y por qué, sino lo que vale este paso de fe. Mientras cantamos este himno final, todos ustedes que desean esta dedicación, vengan al frente al altar y permítanme orar por ustedes en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Creador. Vengan mientras este himno se está cantando.